varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno sirio califica de crucial que Estados Unidos les levante todas las sanciones como ha anunciado esta tarde Donald Trump. El régimen de Damasco dice que eso les permitirá abordar la reconstrucción del país y avanzar hacia un futuro de estabilidad. Segunda, el gobierno anuncia un cambio legal para impedir las llamadas comerciales no deseadas. Las empresas deberán identificar sus llamadas con un código numérico y las operadoras telefónicas tendrán que bloquear aquellas que no utilicen el identificador. Tercera, el Tribunal Constitucional anula por unanimidad la condena de prisión al creador de una web que ofertaba un falso tour de la manada. La página solo funcionó 3 días, el argumento que pretendía demostrar que los medios no contrastan las noticias. La primera sentencia lo consideró un delito contra la integridad moral de la víctima. Ahora el Constitucional dice que se vulneraron los derechos a la libertad de expresión y a la creación artística. Y cuarta, en Francia, hoy ha comenzado, entre una gran expectación mediática, el juicio por el robo a punta de pistola que sufrió Kim Kardashian en un hotel de lujo en París en 2016. Los asaltantes se llevaron joyas valoradas en 10 millones de dólares. Durante 5 horas ha relatado al juez que pensó que le iban a violar y a matar.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es un lugar en el que no se para nunca. Sus puertas nunca pueden estar cerradas porque la actividad siempre es intensa a cualquier hora. En la calle no dejan de llegar coches, furgonetas, autobuses. Al otro lado, los protagonistas son, claro, los aviones. Te hablo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, uno de los que más viajeros en el mundo ha recibido durante el año pasado. Ha recibido cerca de 67 millones de personas que recorren este lugar para poder ir a cualquier parte del mundo. De esos 67 millones yo soy unos cuantos. En el interior la fila crece cada vez más para poder entrar en el control de seguridad. Allí vemos a Cristian.
Regresando a Londres, sí. Ya tenemos todo listo, pero por problemas de la fila perdimos el vuelo. Y tocó cambiar el vuelo para las 3 de la tarde.
No es un día intenso especialmente, pero no por ello es relajado para los cientos de trabajadores que cada día hacen que cuando vamos a coger un avión todo sea más fácil. Llama la atención que hay poca gente en la facturación, no hay ni siquiera que esperar para dejar la maleta. Es una buena razón para que tanto Abel como María empiecen con una sonrisa el viaje planeado desde hace meses.
Vamos de vacaciones,
vamos
a Galicia.
Vamos a Vigo, a Pontevedra, vamos. Sí. Concretamente a Playa América.
Alquilamos siempre una casa.
Hemos cambiado, pero es la casa del año pasado. Antiguamente íbamos en coche, pero ahora o en tren o en avión.
Las cafeterías están llenas. La mayoría lleva carros llenos de maletas, están haciendo algo de tiempo porque el avión se retrasa o la escala a otro vuelo es más larga de lo pensado. Otros se han sacado el ordenador, intentan adelantar algo de tiempo en el trabajo. Lo que sí hacen todos es escuchar los avisos y no perder detalle de las pantallas.
Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Departure of
flight. Entre tanta gente y trabajador, te fijas un poco más en los detalles. A los laterales pasan 3 personas que permanecen con la mirada perdida. Llevan un carro, pero no llevan maletas. Hay sacos, bolsas llenas de ropa, esterillas, zapatillas viejas. Nos miran porque no quieren que se fijen en ellos ni llamar la atención. Cuando nos acercamos, no se fían de los periodistas, no se fían de nadie. Son personas sin hogar que sobreviven como pueden en este aeropuerto.
Algunas son tranquilas y otras vienen, bueno, mareados. No sabría decirte quiénes porque los de mayormente son al fondo o de afuera que vienen mareados y ocasionan problemas. Son españoles y algunos latinos.
Escuchas a Ana. Es un nombre falso porque no quiere desvelar su identidad. Le pillamos en una de las esquinas situadas en la primera planta, entre la zona de salidas y llegadas. Es un lugar tranquilo por el que no suele pasar demasiada gente, los días son bastante relajados para unas personas con perfiles muy diversos. Eso sí, todos tienen algo en común: su vulnerabilidad.
No consiguen ayuda. Algunos trabajan. Por ahí dicen que son indigentes, pero no. La mayoría trabaja, pero para alquilar una habitación les sale muy caro y también necesitan sus necesidades, enviar dinero a sus familias y se ahorran en una habitación viniendo a dormir aquí.
Como has escuchado, hay un poco de todo: desempleados, españoles o extranjeros que lo han perdido casi todo por problemas económicos o familiares. Incluso algunos con trabajo, pero que no les alcanza para un alquiler. Quizás los más problemáticos son los que padecen problemas de salud mental.
Sí los dejan dormir tranquilos, mientras no hagan obviamente disturbios ni desorden. No, los levantan en las mañanas, porque tienen que estar eso desocupado y ellos también se van a hacer sus cosas. Estas cosas que ves, bueno, eso no sé de quién, pero algunos dejan sus cositas aquí para que se las cuiden y se apoyan entre todos los que trabajan.
Hemos recorrido cada uno de los rincones de esta terminal, que con el paso de las horas va cambiando su aspecto a peor y recibiendo a más personas sin hogar. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que durante el día el ir y venir del aeropuerto continúa y son pocos los que se paran a descubrir la dura imagen de la otra cara de Barajas. Pero hay que indagar un poco más en esas plantas intermedias para darse cuenta de esa fotografía. Ellos miran con temor, no quieren ni problemas, ni tampoco hablar con la prensa porque creen que no vamos a contar su historia, la de una vida sin futuro que pasa por estar las noches en el suelo, rodeado de maletas, de botellas, de sacos o de cosas que incluso los viajeros les han regalado. No quieren llamar la atención, aunque son conscientes de que ya de por sí se han convertido en el centro de la polémica. Y sinceramente, les da igual, no quieren saber nada, incluso se llegan a cabrear. Y es que su esperanza va desapareciendo con el paso de los días porque ven muy lejos una solución a la dura realidad que están viviendo.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia? Hoy hablamos de esa cara de homeless en el aeropuerto de Barajas. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Todo parece tranquilo en la madrugada de la Terminal 4 de Barajas. Poco a poco, uno tras otro, hombres y mujeres se acercan para buscar un hueco en el que poder dormir, sobre el suelo, bajo una luz que no se apaga nunca. No hay casi espacio entre ellos, ni tampoco intimidad, claro. El silencio de la noche se rompe. Una de estas personas coge un extintor, siempre al caos ante la mirada de los pasajeros que esperan un vuelo, finalmente es reducido por varios miembros de seguridad. Los trabajadores denuncian que no aguantan más. En momentos temen por su vida, incluso, sobre todo, de 11 de la noche hasta 5 de la madrugada, justo la franja donde hay menos afluencia de viajeros.
Primero, trabajar con miedo. Segundo, cuando van a limpiar las instalaciones donde estas personas están durmiendo. Y tercero, pues a los insultos que sufren cuando van a limpiar y sobre todo en la limpieza de los baños.
Fernanda Correas es limpiadora de Barajas, lleva más de 30 años en distintas terminales del aeropuerto. Reconoce que los problemas de salubridad están creciendo. De hecho, desde AENA se dedican a fumigar algunas plagas de chinches e insectos. Nos cuenta que duermen personas de todo tipo.
Lo primero, estamos hablando de personas y nos encontramos personas de todo tipo. Hay un grupo que duerme en el aeropuerto porque no puede pagar una vivienda, pero trabaja en Madrid. Luego hay otro grupo de personas que tienen problemas de salud mental. Y por último, que es lo malo o lo peor de la situación, que hay personas que son agresivas, que tienen problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo.
Fernanda Nodabasto es presidenta del sindicato Uso en Barajas y le llegan historias de todo tipo, claro. Hace poco una de sus compañeras tuvo que soportar cómo un indigente se masturbaba mientras ella limpiaba uno de los baños.
Fui a una compañera que estaba realizando la limpieza en un baño en la Terminal 4 y en un baño de discapacitados se ha encontrado a esta persona que abrió la puerta y se puso a hacer esta actuación delante de ella. Lógicamente la trabajadora ha sufrido bastante con este tema porque te sientes violentada, como no puede ser de otra manera. Te encuentras una persona así y tú estás realizando tu trabajo, no tienes por qué sufrir estas vejaciones.
Para que te hagas una idea, las cifras se multiplican por 10 respecto a 2014. Había contabilizadas 30 o 40 personas sin hogar. Hablamos de un problema que ni AENA, ni Fomento, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento se pone de acuerdo para poder resolverlo. Los trabajadores están hartos.
El aeropuerto tiene un grave problema. Estas personas sin hogar están en la Terminal 1, la Terminal 2, la Terminal 3 y la Terminal 4. ¿Qué pedimos el personal de la limpieza del aeropuerto? Trabajar con seguridad. Que AENA, el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid no tiren balones fuera. Sunday mornings
were your favorite. Las reuniones entre los responsables del aeropuerto, de AENA, los sindicatos, se producen para intentar solventar cuanto antes esta situación que por ahora solo se agrava día tras día. Paloma Vega es la secretaria de Política Institucional de Comisiones Obreras Madrid. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, sí, es de día todavía, pero bueno, ya a estas horas. Oye, Paloma, hace pocos días tuvisteis una reunión con el presidente de AENA. ¿Qué pasó? Dime, ¿alguna conclusión?
Cuento un poquillo el contexto en el que se desarrolla esa reunión. Es verdad que nosotros ya venimos desde hace algún tiempo planteando pues esas cuestiones que estáis ahora mismo pues también poniendo un poco de manifiesto. Y solicitamos una reunión de carácter, digamos, formal, por decirlo de alguna manera, precisamente para pedir algunas explicaciones de algunas de las cuestiones que lógicamente los trabajadores nos van contando. Es verdad que hasta ahora solo se ha producido una única reunión en la cual nos atendió, como dices, el presidente de AENA y nos dio una serie de explicaciones en relación con sobre todo con la materia de la pernoctación de personas indigentes o personas con bajos recursos en las instalaciones del aeropuerto, y paralelamente también nos ponía de manifiesto pues una serie de quejas que ha habido de los trabajadores relacionadas con algunas picaduras de insectos por las zonas de donde desarrollan su labor. Y esto es lo que realmente nos movió a solicitar esta reunión, más luego, bueno, pues algunas cuestiones que lógicamente también estaban encima de la mesa que no tiene que ver con este problema tan grave, ¿vale? Ese es un poco el contexto. Pedimos esta reunión, se ha producido una única reunión y en ella lo que el director nos explica es pues una serie de datos que obviamente entendemos que son los correctos, que ha habido un incremento en los últimos tiempos de estas personas en las instalaciones del aeropuerto, que es verdad que hay a veces algún tipo de reyerta entre ellos, alguna pelea entre ellos, pero que hay un bajo índice, nos dice, de provocación o de malestar hacia los trabajadores, que hay en torno a 270 personas filiadas, por decirlo de alguna manera, que normalmente hay algún tipo de filiación o a través de policía o a través de Guardia Civil de las personas que están allí instaladas. Lo que nos comenta también es que ellos tienen un marco legal limitado, que no tienen un marco legal ni para hacer nada con estas personas ni para poderlas expulsar, que es una situación complicada y que entiende la queja que tienen tanto los trabajadores como las trabajadoras o que les estamos haciendo llegar. Nos da una serie de datos en este sentido, ¿vale? Por resumir. Entonces, es verdad que para un poco la valoración que hacemos nosotros allí mismo, pues evidentemente hay muchos agentes que deberían de intervenir para solucionar este problema.
No eso tanto... te iba a preguntar, Paloma. Lo que te iba a preguntar, claro, la pregunta del millón y unos por otros, ¿aquí quién manda? ¿De quién es la claro. ¿De quién es claro. en plural es la competencia?
Nuestro planteamiento, además, así se lo hicimos saber al director, es, en primer lugar, diferenciar dos aspectos que motivaban la reunión. Para nosotros, la primera parte que tiene que ver con la denuncia que hacen algunos trabajadores de que han tenido algún tipo de picadura, implacables, es decir, todas las medidas de materia de seguridad y salud que se desarrollan al máximo. Él nos dio una serie de información de las empresas que están desinfectando las instalaciones. y entendemos, bueno, pues que iremos haciendo un seguimiento a ver si esto es así, alguna queja le planteamos de alguna persona que no se le ha atendido en los servicios médicos, pero es verdad que ahí sin ningún tipo de ambaje, es decir, directamente exigimos el máximo de implicación por parte, en este caso, de que su, ahí sí es su responsabilidad de AENA, con, pues bueno, con, nos dice que no hay indicios de que haya plagas y tal, pero que están actuando, con lo cual nosotros estamos monitorizando también a través de nuestros representantes allí. Voy a la pregunta que me dice, ¿quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando en el aeropuerto? Hay una responsabilidad clara para nosotros, que tiene que ver con las competencias que ahora mismo tiene el Ayuntamiento de Madrid, que es quien realmente tiene las competencias para buscar una solución digna para las personas que ahora mismo no tienen un lugar donde dormir o un lugar donde habitar. Es verdad que la financiación de este tipo de servicios municipales la debería de estar sufragando la Comunidad de Madrid, y ni una, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid están buscándole soluciones. El director de AENA nos dice, os recuerdo, 270 personas, el último censo, entre comillas lo de censo, el Ayuntamiento de Madrid solo se haría cargo de 60 personas, porque según sus, no sé de qué manera los imputan, son los únicos que corresponden al Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, hay 210 personas que están en terreno de nadie. Lo que nos manifestaba también el director, que en cierto sentido tiene cierta lógica, el aeropuerto al final no es un lugar para residir, pero tampoco está haciendo nada para expulsar a estas personas de allí, con lo cual realmente la competencia es claramente para nosotros, ¿eh? Es de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, que es quien está para atender estas circunstancias de personas, como digo, que no están viviendo de una manera digna, lógicamente.
La competencia, imagino que compartida en porcentaje, la cuestión es cuál tiene cuál. Desde el punto de vista de seguridad, esa es otra. No digo por los incidentes, que es verdad, por suerte, entre comillas, son escasos.
Sí.
Claro, yo no puedo acampar en una empresa mañana porque me dé la gana y la policía
efectivamente
tiene la
banda. Efectivamente, a nosotros lo que nos dice él en este sentido es que no tiene un marco jurídico, que no hay un marco exacto jurídico donde él puede, o sea, la AENA en este caso, poder articular algún procedimiento de expulsión de estas personas de sus instalaciones. Que es verdad que a lo mejor en un inicio, que eran menos personas, se podría haber articulado algún procedimiento, pero que no se puede hacer nada para expulsar a estas personas. Lo que sí nos comentaban, porque claro, lógicamente ellos ocupan unos espacios que a la madrugada están operativos, porque los vuelos, como sabemos, salen a lo largo de toda la jornada, que lo que habían hecho era reubicarles, por decirlo de alguna manera, en una planta donde ya no hay actividad, precisamente para que no estén en la zona de trabajo de los trabajadores y en la zona también de por donde van los pasajeros. Pero es verdad que nosotros tendremos que hacer un análisis también desde la perspectiva jurídica, porque nosotros tampoco vamos a pedir que se expulse a estas personas del aeropuerto. Lo que vamos a exigir, eso sí, es que el Ayuntamiento asuma sus responsabilidades, que analice, que hay reuniones. Además, el director nos comentaba que hay reuniones con el Ayuntamiento, que hay reuniones también con algún tipo de entidad de carácter social para buscar soluciones a estas personas, pero que hay un volumen enorme y que por otro lado hay también muchísimas circunstancias muy diferentes, o sea, no hay un perfil muy 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 único. Entonces es un tema muy complicado, todos coincidimos que es un tema muy complicado, pero como digo, nosotros desde la perspectiva de buscar algún tipo de solución creemos que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid se tiene que poner las pilas y buscar una solución a estas personas, y la Comunidad de Madrid deberá de emplear recursos para que esto sea posible.
Pues seguiremos atentos al problema, porque los que tenemos la suerte de viajar mucho, la verdad es que es un espectáculo, entre comillas, absolutamente terrible, sobre todo en lo humano. En fin, es lo que hay. Paloma Vega, secretaria de Política Institucional de Comisiones Obreras. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Una esterilla, un cartón son suficientes para que estas personas puedan ponerse cómodos en el suelo. Otros utilizan paraguas para protegerse de la luz. La convivencia con los trabajadores no es nada fácil.
Estarán también, pues, sentadas en un mostrador, durmiendo en un mostrador, y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y que no querrá levantarse, y ese es nuestro día a día.
Isabel Rubio es miembro del comité de una empresa de handling en Barajas. Ha estado en la tarde de COPE. Ha recordado momentos tensos que tanto ella como sus compañeros han vivido en estos últimos meses.
Hay un problema de seguridad. Mis compañeras y compañeros, cuando salen de trabajar a las 4 o a las 5 de la mañana o entran a esas horas, tienen miedo de acceder al parking solos y quedan para ir en compañía 3-4 juntos, porque a veces alguna de estas personas que no se encuentra en su mejor momento y que no está bien, pues les asaltan o les asustan o, bueno, situaciones desagradables y peligrosas.
La propia empresa de seguridad del aeropuerto ha formado un grupo especial de seguridad privada, de actuación rápida, para poder actuar ante las amenazas de algunos de estos sin techo.
En el aeropuerto seguimos viendo como de día hay un número aceptable y de noche crece muchísimo. En el tema de la seguridad, cuando hay un problema, viene, resuelve el problema puntual y ya está. No pueden ir, dicen que no pueden ir más allá.
Hay que recordar que también en materia de seguridad está la policía, que se encuentra controlando en todo momento lo que pasa en las terminales de puertas hacia afuera. Dentro está en fronteras la Guardia Civil. Laura García es portavoz del sindicato Jupol. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cuál es el margen de actuación de la policía? ¿No puede coger a esta gente y ponerlos de patitas en el asfalto?
Digamos que a efectos prácticos es como si estuvieran en la vía pública. Recordemos que esto es una zona de tránsito, entonces es como si la policía estuviera echando de la calle a la calle a la gente. Es decir, no podemos hacer más allá que lo que estamos realizando, que ahora mismo pues son las labores de prevención y, lógicamente, cuando se nos requiere para algo, tanto un trabajador como el propio servicio de seguridad, nosotros intervenir. Es verdad que a día de hoy no supone un problema como tal, un problema que pueda comprometer la seguridad pública o la propia infraestructura, por lo que de momento pues nosotros estamos cada vez que, aparte de las labores de prevención, pues cada vez que se nos solicita nuestra presencia.
Sí, digamos que los aviones salen, entran, eso no afecta. La otra cosa es la imagen, los problemas de salud y cuando ocurre problemas de seguridad. ¿Cómo se afronta? ¿Cuál es la manera correcta de afrontar un problema cuando hay un lío?
La manera de intervenir en el aeropuerto es básicamente igual que cualquier intervención nuestra, y que es en escalada, según la intervención lo requiera como tal. Normalmente allí mismo están acudiendo los radiopatrullas de la comisaría de la zona, que hasta ahora han podido solventarlo sin ningún problema. ¿Qué ocurriría si hubiera un problema a mayores? Nosotros disponemos de unidades como la UPR o la UIP, que ya han tenido que intervenir en otras situaciones en el aeropuerto. Recordemos lo de los aviones patera. Van allí los compañeros y también igualmente solventan cualquier tipo de problema que hubiera más allá que fuera de orden público.
El problema va increciendo. Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de los policías, que son los que están todo el día mirando allí, ¿esto tiene alguna solución o se ha estallado un problema político en las narices?
Bueno, al final vemos que...
Otra vez.
La verdad es que los problemas de competencias volvemos a ver en nuestras narices cómo se convierten en problemas o en algo político, cuando empiezan a tirarse la pelota a la cabeza los unos a los otros, pero sin aportar ninguna solución, ni los unos ni los otros. Recordemos que lo que hay allí son personas que están en exclusión social, cada uno con sus circunstancias, y que lo que quieren es barrerlas de un lugar a otro, olvidándose de que son seres humanos. Nadie sabe por qué esa persona ha llegado a esa situación, y como apuntaban anteriormente, es que son personas, oye, que están trabajando pero no pueden pagarse una vivienda. Estas instalaciones, hay datos que son objetivos, son de AENA, dependen del ministerio de Óscar Puente, quienes a la vez quieren que sea el Ayuntamiento de Madrid quien ponga la solución a esto de las personas sin techo. Mire, la gente no entiende de competencias, pero sí de incompetentes, y lo que tienen que hacer es dejarse de tirar las competencias a la cabeza y ponerse a trabajar y dar una solución a estos seres humanos.
Por lo que has hablado con tus compañeros, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Se sienten en cierto sentido abandonados? Hemos hablado con las trabajadoras de limpieza y la situación de higiene y de bichos y tal debe ser insoportable, claro.
Claro, lógicamente los compañeros que están allí destinados también lo sufren, y yo lo que hablo con ellos, lo que más le preocupa es la falta de personal, sobre todo por la noche. pero es que no se puede, digamos, realizar otro tipo de refuerzo porque la propia comisaría en sí no dispone de más policías. Nosotros llevamos mucho tiempo denunciando que el catálogo de puestos de trabajo no se revisa desde el año 2008. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad desde el año 2008 hasta aquí? Ahora mismo no está adaptado a las necesidades reales de cada lugar y, bueno, pues cuando hay situaciones que nos sobrepasan porque precisamente no disponemos de personal y eso es lo que más reclaman los compañeros que están allí.
Es que muchas veces, y como periodista debo hacer autocrítica, hablamos del personal en plural y no nos damos cuenta de que cada uno de esos policías o de esos guardias civiles o de esos guardajurados se tienen que enfrentar a un marrón impresionante delante de cientos de seres humanos como nosotros que están completamente tirados y dejados ahí de la mano de Dios. Menudo drama y los otros tirándose la pelota. No deja de ser un espectáculo. Laura García, portavoz del sindicato Jupol. Gracias y suerte, Laura.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Buenas noches.
Cúrame, viento.
La situación en el aeropuerto de Barajas, para los que viajamos tanto como nosotros, es impresionante. O sea, es que entras y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Es como una especie de película de zombies, pobre gente. Casi 500 personas tirados, literalmente. El panorama se complica con el paso de los días, va a más. Ni AENA, ni Fomento, ni la comunidad o el ayuntamiento se ponen de acuerdo. El problema se mantiene. ¿Afecta? ¿Qué imagen? A uno de los principales puntos de entrada del mundo entero, en España. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿te quieres fijar? Claro, precisamente, cualquiera lo dice, porque te van a freír a tweets y a cosas del ministro, pero al Ministerio de Transportes, a AENA, que no deja de ser la empresa propietaria del lugar, me parece.
Sí. Mira, yo creía que los aeropuertos dependían de la Dirección General de Aviación Civil, que a su vez depende del Ministerio de Transportes, y que el control de pasajeros de los aeropuertos depende del Ministerio de Interior. De hecho, en el aeropuerto de Barajas hay una comisaría de policía y en el control de aduanas miembros también de la Guardia Civil. Sin embargo, ese medio millar de personas que has aludido y que se hacen pasar por pasajeros y duermen y viven en el aeropuerto son responsabilidad del alcalde de Madrid, según ha informado el presidente y consejero delegado de AENA, el socialista Mauricio Lucena. Digo el socialista Mauricio Lucena porque su primer trabajo fue en el despacho de abogados de Carlos Olchaga, que había sido ministro de Industria y de Hacienda con los gobiernos de Felipe González. Después fue nombrado director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del gobierno, donde estuvo 6 años. De ahí pasó a ser vicepresidente ejecutivo de otro departamento gubernamental y cuando llegó al gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero le nombró vicepresidente ejecutivo de Ingenierías de Sistema para la Defensa de España y presidente de la Agencia Espacial Europea. Luego, cuando Zapatero se marchó, el socialista Mauricio Lucena bajó ya directamente a la arena política y fue diputado por Barcelona en el Parlament y portavoz de los socialistas catalanes. Más tarde formaría parte del grupo de asesores de Pedro I el Mentiroso en las elecciones de 2015. Pedro I el Mentiroso, que es muy agradecido, le nombró presidente de AENA. Estoy seguro que si el socialista presidente de AENA, don Mauricio Lucena, dice que la culpa de lo que pasa en Barajas es del alcalde de Madrid, no es por política, sino porque él estará convencido de que así es. Que habiendo una comisaría de policía en el aeropuerto de Barajas, dependiente del Ministerio de Interior, y siendo los aeropuertos competencia del Ministerio de Transportes, la culpa sea de lo que suceda, sea del alcalde de Madrid, es un misterio pues para gente ignorante como yo. Pero seguro, seguro que el socialista don Mauricio Lucena no os lo podrá explicar. Creo que entra en el sueldo, aunque solo perciba unos 200.000 euros al año por su trabajo.
Vaya drama. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo. Oye, mira que me gusta el queso y por eso estoy tan atento a lo que nos trae Paloma Serrano.
En García Vaquero, los quesos curados son un pilar fundamental en la historia de quesos en España. Destacan dos quesos especiales, curado etiqueta roja, perfeccionado con los años, un sabor ideal para disfrutar todos los días en tablas de quesos con nueces y uvas. Y la Cava Varus, segundo mejor queso del mundo y el mejor de España según los prestigiosos World Cheese Awards. Deja que te sorprenda maridándolo con un buen cava. García Vaquero, pídele más al queso.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Competencia ha defendido hoy su decisión de avalar la OPA del BBVA sobre el Sabadell y las condiciones impuestas al banco para que salga adelante. La presidenta de este organismo, Cani Fernández, ha destacado en el Congreso el rigor técnico del análisis. Asegura que ha hablado con todas las partes y subraya el bagaje que tiene este organismo en la ejecución de operaciones de este tipo.
La CNMC tiene un bagaje técnico de altísimo nivel en este ámbito de análisis de operaciones de concentración. No solo por su cuantía, por el análisis que llevamos a cabo, sino porque además somos una de las autoridades de referencia a nivel europeo e internacional en materia de concentraciones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel Expósito.
Oye, a raíz de las críticas a esta decisión recibidas por distintas organizaciones, incluido el propio gobierno, oye, que haya que explicarse, es tremendo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón, pero hoy tenía comparecencia la presidenta de competencia en el Parlamento, como has contado, y la verdad es que no ha podido ser más clara, ¿no? Ha sido absolutamente directa, Ángel, defendiendo el trabajo y las medidas impuestas al BBVA sobre esa operación, en caso de que se lleve a cabo, de OPA sobre el Banco Sabadell, ¿no? ¿Para qué? Pues para garantizar eso, la competencia, ¿no? Y la verdad es que todos los vocales de competencia del organismo, todos votaron a favor de las medidas que habían decidido adoptar para generar tranquilidad y que no hubiera colusiones en el mercado. Ella ha defendido el trabajo, en teoría independiente, que tiene que tener competencia.
Competencia defiende su labor, ha explicado cómo ha sido el análisis. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, lo ha hecho su presidenta en el Congreso de los Diputados, lo mencionabais, ante la Comisión de Economía. Un mensaje clave de su comparecencia ha estado en la defensa del rigor técnico que ha guiado su actuación. Ha remarcado que el expediente final fue minucioso, que constaba de más de 11.000 folios, 11 meses de duración, que ha requerido información a 58 entidades, 12 bancos tradicionales, 6 asociaciones de consumidores, fintech, aseguradoras, casi 20 asociaciones empresariales. Y a pesar de eso, Cari Fernández se ha tenido que defender de la crítica de no haber admitido la personificación de las entidades afectadas en este caso.
El hecho de que no se admita la posición especial de interesado no significa que no hayan sido escuchados los argumentos expuestos en los escritos, que siempre pueden aportar durante el procedimiento cualquier entidad, sea interesada o no.
La presidenta de Competencia cree que la exigencia de confidencialidad del proceso, también justificar un interés legítimo y directo, es lo que ha provocado que no se aceptaran todas esas peticiones de participación como interesados, ya sea el BBVA o el propio Sabadell.
O sea, que Competencia pregunta a 12 bancos, 7 neobancos, 6 asociaciones de consumidores, 6 fintech, 8 aseguradoras, 20 asociaciones empresariales. Y aparece el gobierno y convoca una consulta en la que yo mismo he opinado como Jordi Pujol, Pilar.
Bueno, claro, es que las entidades financieras dicen, bueno, a nosotros no nos habéis dejado presentarnos, no nos habéis preguntado cuál es nuestra opinión. Y lo que dice la presidenta de la CNMC es, oiga, mire usted es parte interesada. Si usted quiere hacer alguna argumentación o quiere plantearnos cualquier cosa, nos puede mandar un escrito y nosotros lo valoraremos, pero tenemos que ver a los que realmente afectaría esta operación, no sus intereses. ¿Por qué? Porque de sus intereses, ¿quién vela? Los accionistas.
Iván, Competencia dice que la operación, con todo, tiene sus riesgos.
Sí, lo ha admitido la propia Fernández, que se han identificado, dice, riesgos para la competencia en el sector bancario en caso de que BBVA finalmente triunfe en su operación sobre Sabadell, pero que los compromisos pactados con el Banco Vasco permiten salvar esos problemas.
La CNMC ha analizado la operación, ha identificado riesgos para la competencia y ha considerado que los compromisos propuestos son suficientes para evitar que se materialicen los riesgos detectados.
Esos compromisos, una duración de hasta 5 años... según el caso, va a estar vigilando si finalmente se adelante la OPA Competencia. Abarcan desde el mantenimiento del crédito a pymes, también el mantenimiento de condiciones comerciales, hasta, por ejemplo, un trato especial en las regiones de Cataluña y Baleares, clave estas dos, o temas de inclusión financiera.
¿Compromisos o riesgos, Pilar? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, son compromisos que sin duda alguna tienen riesgos, ¿no? Tú imagínate que viene otra crisis económica. Bueno, pues los compromisos que ha asumido el BBVA de mantener a los actuales tipos de interés, a las empresas y a los particulares, los créditos que ya tienen dados durante 5 años, extensibles hasta 5 años, bueno, pues eso es un riesgo, ¿no? Y eso los expertos consideran que es un riesgo que hay que apuntar, ¿no? ¿Se puede cumplir? Por supuesto que se puede cumplir en condiciones normales y si la situación de la economía no tiene ningún cisne negro. O sea, lo que ha hecho Competencia es poner de verdad unas condiciones durísimas para la fusión. ¿Esto significa que la fusión es buena, es mala, pueden vivir los bancos por separados, tienen que fusionarse? Bueno, esa es otra película, ¿no? Pero lo que ha hecho La institución es garantizar que con sus condiciones ninguno de los particulares ni de las empresas que tienen cuentas en el BBVA o en el Banco Sabadell van a ver disminuidas sus posiciones de riesgo por esta operación.
Hoy, por cierto, el presidente de BBVA, Carlos Torres, reivindica la OPA en una tribuna publicada en el diario Expansión, donde defiende la bondad de la operación para los clientes de ambas entidades.
Sí, también defiende, Ángel, la decisión de competencia. De hecho, asegura Torres que en una economía avanzada las instituciones independientes garantizan que los procesos se desarrollan con rigor. Rompía su silencio el presidente del BBVA tras esa consulta popular lanzada por el gobierno y le dejaba este mensaje, digámoslo así, velado, que confíe en la decisión de competencia, que dé luz verde a la operación porque este organismo ya lo ha hecho. Cree que va a ser buena para los clientes de ambas entidades y también para España en sí misma porque va a demostrar, dice Torres, que aquí se hacen las cosas bien porque confiamos en nuestras instituciones y en nuestro marco normativo.
¿Qué te parece la reacción o la tribuna de Carlos Torres con toda la diplomacia típica del presidente de un banco? Pero oye,
bueno, la verdad es que él no había dicho nada todavía, salvo que él respetaba todos los tiempos y todos los informes y, por supuesto, todos los organismos, ¿no? Y es la primera vez, efectivamente, que muestra su posición. Hombre, el presidente del BBVA tiene que defender una OPA que ha lanzado él sobre otra entidad financiera, en este caso en el Banco Sabadell. Es indiscutible que ha habido movimientos, incluidos movimientos políticos, para entorpecer esta operación, que no significa que tenga que ser lo mejor para las dos entidades financieras. No sé si me explico.
Sí, sí, una cosa es, tiene la Iglesia, ellos sabrán, claro. Claro,
claro, o sea, y los expertos tienen sus posiciones, ¿no? Pero lo que ha hecho Carlos Torres es decir, oiga, nosotros hemos presentado una OPA, hemos pasado todos los filtros necesarios, el Banco Central Europeo, el Banco de España, competencia, bueno, ahora está esto en el Consejo de Ministros, en Economía, para ser exactos, que ha lanzado esta encuesta y a partir
esta
de ahí,
cosa,
pues hay
un,
eso, hay esta encuesta popular. Sobre una operación entre privados, que es algo que no había sucedido jamás, ¿no? Es decir, la politización de la operación al final es que va en contra de los intereses de todos, ¿no? Para empezar, de España.
Plazos. A partir de ahora, ¿qué, Iván?
Bueno, lo primero es que este viernes acaba esa consulta popular de la que hablabais, que el gobierno abrió para recabar información y que según ellos va a funcionar, ¿eh? Porque se va a cribar a pesar de no tener ningún control fiable, lo hemos comprobado aquí. Una vez pasado esto, el Ministerio de Economía, hay que decir que recibió la notificación del informe de competencia el pasado 5 de mayo y ahí se abría la que llaman fase 3, o sea, fase final, que conlleva la entrada del gobierno en la operación. Ahora es el ministro Carlos Cuerpo el que tiene hasta el próximo 27 de mayo para comunicar si eleva o no la OPA al Consejo de Ministros para que éste intervenga. Ahí es donde entra el gobierno. Si finalmente decide trasladarlo, pues dispondrá el Ejecutivo de un plazo de 30 días para confirmar o endurecer los compromisos pactados entre el BBVA y el regulador, o sea, entre competencia. Y ahí es donde es entonces cuando el Banco Vasco tiene que decidir si sigue adelante o no con la operación. Todo hace indicar, si escuchamos al gobierno y su clara intención de echarla abajo, al menos una buena parte del Ejecutivo, que las condiciones se van a endurecer tanto que el BBVA podría no querer continuar con ella.
Veremos. Si finalmente la OPA no sigue adelante, Pilar, el sector tiende a fusionarse.
Bueno, vamos a ver. En el caso de los dos protagonistas, el BBVA, dicen todos los expertos, que necesita diluir riesgos por sus operaciones en México y en Turquía. Y por lo tanto, una fusión, una compra de otra entidad financiera le permite hacer eso. El Banco Sabadell no. El Banco Sabadell es un banco mediano con unos resultados extraordinarios y que puede sobrevivir perfectamente bien. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, que es de la idea de que en Europa hacen falta grandes competidores globales. Y España quiere sumarse a ese carro de los grandes competidores globales. Pero eso no significa que un banco más pequeño no sea eficiente, no pueda trabajar bien, y eso no significa que se tengan que fusionar dos entidades financieras del mismo país. Se puede fusionar una española con una portuguesa, lo estamos viendo, o una española con un francés, o con un alemán, o con un austriaco. Esa es una decisión política que no tiene nada que ver con la viabilidad de las entidades financieras o juntas o separadas. Y al final son los accionistas los que deben de tener la última palabra, Ángel.
Precisamente BBVA y Sabadell han tirado del IBEX en otra jornada histórica. El índice español vuelve a batir récords desde hace 17 años, cerca de 13.800 puntos. desde 2008 no se veía la bolsa española en estos niveles. ¿Cuál es tu análisis?
Alegría. Bueno, pues que se están empezando a llegar a acuerdos con respecto a los aranceles entre Estados Unidos y varios países, ¿no? Ya lo vimos con Canadá, con México dándose los 3 meses de plazo, lo hemos visto con el Reino Unido y lo hemos visto con China, y los mercados lo están celebrando.
Precisamente, Donald Trump está en Arabia Saudí. Allí ha firmado una alianza económica estratégica entre Estados Unidos y Arabia. El presidente norteamericano ha anunciado que invertirá 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, los árabes, sobre todo en defensa.
Hoy reafirmamos este importante vínculo y damos los pasos para hacer que nuestra relación sea más cercana, más fuerte y más poderosa que nunca. Es más poderosa que nunca, de hecho, y por cierto, seguirá siendo así.
¿Cómo de importante es esto? Ya lo apuntabas.
Bueno, es muy importante, ¿no? Arabia Saudí ha sido el tradicional amigo de Estados Unidos en Oriente Medio. Esto cambió un poquito con el presidente Obama y esa posición sobre Irán. Parece que el agua vuelve a su cauce. ¿Puede invertir Arabia Saudí 600.000 millones de euros de dólares en defensa? Pues claro que puede, ¿no? Es uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque tiene petróleo. Pero no es menos cierto, Ángel, que en los últimos años ha hecho muchísimas inversiones y un esfuerzo importantísimo por diversificar. Tienen grandes inversiones en infraestructuras, digitalización, turismo, sector servicios, o sea, sí, lo pueden hacer.
Oye, y una más. Los diferentes gobiernos siguen buscando solución al problema del alquiler. Por ejemplo, Santiago de Compostela aplicará un recargo de hasta el 150% del IBI a los propietarios de viviendas desocupadas. El objetivo, dicen, es estimular la salida de inmuebles vacíos al mercado en este contexto de precios disparados. Oye, ¿la solución es subir impuestos?
No, por supuesto que no. Y además es que lo estamos viendo. Cada vez que toman una medida intervencionista del mercado, lo que está sucediendo es que la gente que lo puede mantener cerrado, lo mantiene cerrado, y si no lo vende, no lo da en el alquiler. Y el hecho de que haya tanta demanda, Ángel, lo que hace, y tampoco oferta, lo que hace es que los precios sigan subiendo. Mira, hoy veía unos datos de un informe de Idealista. ¿Tú sabes cuánto ha subido en el primer trimestre de este año los precios frente al mismo trimestre del año pasado?
¿Cuánto?
Del alquiler, un 16%. De media en España, un 16% de abril a abril. Es una barbaridad. Y todas las medidas que tienden a subir impuestos, ya lo estamos viendo. Llevamos 4 años con las mismas políticas. 4 años de subidas de precios y sin pisos de alquiler en el mercado.
Hasta hace unos días, Cardenal Robert Prevost ha elegido el nombre de León XIV, entre otros motivos, por el paralelismo entre la revolución industrial que vivió León XIII y la que ahora estamos viviendo, el Papa León XIV. Lo hace mencionando el impacto que la tecnología y en especial la inteligencia artificial va a tener y tiene. Hoy vamos a analizar ese impacto, riesgos y beneficios de una tecnología disruptiva y algunos consejos para no creer demasiado en lo que nos dicen las máquinas. Como cada martes, hablamos con nuestro consultor de tecnología, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos por los riesgos. ¿Por qué el Papa es tan directo al mencionar la inteligencia artificial como uno de los riesgos industriales actuales? Recordemos que Robert Prevost es sacerdote, filósofo, teólogo y matemático. O sea que de esto sabe, Mario.
Imagino, fíjate, yo creo que la primera, y por remontarnos un poco, la primera revolución industrial, pues trajo avances disruptivos que, lo cierto es que la Iglesia reconoce que descristianizaron la sociedad en muchos países y crearon situaciones muy complicadas, de todo tipo, ¿no? Y yo creo que ahora este Papa, que como dices, que sabe un poco de todo esto como matemático y a lo mejor entiende mejor estos temas tecnológicos que muchos otros que están por ahí, pues bueno, aboga por involucrar a la Iglesia en aras de la defensa y cito literalmente lo que comentaba, por la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Y como lo dijo en su primer discurso, ¿no? Y es verdad, hay riesgos, y no solo industriales o geopolíticos, que siempre hemos comentado, sino también personales y sociales.
Sí, es que, Mario, buenas noches. Buenas noches, lleva Pilar. Mucho tiempo hablando aquí, lo hemos hecho, ¿no? Durante toda la temporada, de esa destrucción de empleo y de la seguridad. ¿Cuáles serían estos riesgos que nos trae esta revolución 2.0?
Bueno, yo creo que en primer lugar, como comentas, Pilar, la potencial pérdida masiva de ciertos tipos de empleo, no de todos, de ciertos tipos. Yo creo que a medida que las máquinas y los algoritmos se vuelven más capaces, pues muchas tareas que hacíamos los humanos, pues ahora las hacen las máquinas porque se pueden automatizar. Y mira, se calcula que entre 2025 y 2030... uno de cada cuatro empleos de este estilo serán transformados por la famosa inteligencia artificial generativa, y alrededor del 18% de esas tareas más o menos manuales o repetitivas pues se automatizarán. Pero bueno, también es verdad que surgirán nuevos puestos de trabajo a cambio.
¿Nuevos puestos de trabajo como qué?
Bueno, es cierto que en otra naturaleza más cercana a la tecnología, desde ingenieros que llaman de prompts, o sea, los que les hacen preguntitas a estos modelos de inteligencia artificial, hasta los propios entrenadores de datos y de modelo, pues bueno, pasando por los diseñadores o los programadores de estos algoritmos conversacionales, los que utilizamos habitualmente. Además, yo creo que se requerirá una gran fuerza laboral para implementar, para mantener y para supervisar todos estos sistemas tecnológicos. Yo creo que el reto está en capacitar a toda la masa de gente que vamos a trabajar en esto, pues en estos nuevos roles, es decir, formarnos, hay una reconversión y una adaptación, pues bueno, ya como pasó también con el caballo, el carro y el coche durante el siglo XIX y el siglo XX.
Ya, ya, y millones de desempleados, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Otro riesgo es el de la discriminación de personas o grupos, Mario.
Sin duda, y bueno, ayer que reunía, ¿no?, al Papa a todos los periodistas como una barrera importantísima, ¿no?, para mantener la veracidad y todo, ¿no?, de ese mensaje que lanzaba hacia el periodismo. Yo creo que la discriminación algorítmica es algo que ya existe. Se llama así, es un nombre un poco raro, pero los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos, y si estos datos están sesgados, pues el sistema también lo estará. Y por ejemplo, hay ejemplos que ya estamos viendo, los algoritmos que utilizan automáticamente para la selección de personal, pues podrían discriminar a mujeres o a minorías si han sido entrenados con datos que no contemplan esto. Hay una consultora dentro del mundo de la tecnología que se llama Gartner, que ya preconizaba que es más del 60% de la información que circula por internet es falsa o está sesgada, y es lo que utilizamos. Pues este es el problema, ¿no?
Basta con ver las redes sociales. Cuando te dicen eso de "he visto en el Facebook", échate a perder. Oye, tenemos que contar, dentro de los riesgos, con el uso de la tecnología a nivel de seguridad o incluso desde los gobiernos.
Sin duda, algunos gobiernos usan reconocimiento facial, por ejemplo, para vigilar a la población. Pero de forma masiva. Los ciberataques ya son una constante, y además potenciados por la inteligencia artificial, pues un arma poderosísima para poder doblegar a un país en un momento dado. Y no estoy hablando de ciencia ficción, lo llevamos viendo en estos últimos años. Pero en el terreno material ya se están desarrollando, no en el virtual del mundo de internet, sino en el físico, ya se están desarrollando armas autónomas, inteligentes, que deciden a quién atacar y cuándo y cómo. Y son sistemas que pueden liderar una batalla o una guerra ellos solitos de pe a pa. Y bueno, y aquí o nos autocontrolamos o como sociedad pues lo tenemos complicado.
Lo que nos faltaba, que las armas se disparen solas. Bueno, en fin, esos son los riesgos globales, Mario, pero hablabas antes de riesgos personales y sociales. Y esto es lo que comenta el considerado padrino de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton.
Pienso que hay muchas cosas diferentes de las que preocuparse con los nuevos tipos de inteligencia artificial. De lo que he estado hablando sobre todo es de la amenaza existencial, que trata la posibilidad de que sean más inteligentes que nosotros y nos superen. Sobre los puestos de trabajo que nos pueden quitar, en una sociedad perfecta, eso sería genial. Todos seríamos más productivos y tendríamos más tiempo. Pero el peligro es que convertirá a los ricos en más ricos y a los pobres en más pobres.
Bueno, pues fijaros, yo creo que estoy de acuerdo con él. Este señor ha trabajado en Google hasta hace muy poquito tiempo. Yo creo que hay tres aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, que esa inteligencia artificial generativa, ese ChatGPT tan famoso que todos utilizamos, no piensa, no siente, no razona, no nos puede predecir el futuro ni darnos un consejo, no empatiza. Pero yo creo que tiene un gran problema, y es que resulta tremendamente convincente. Y esto engaña al ser humano. Os voy a dar un dato. Se hizo un estudio realizado en la Universidad de California en San Diego hace poco, y que se pidió a los participantes que a ciegas mantuvieran una conversación basada en un texto de 5 minutos nada más con algo. No sabían si era una máquina o una persona. Bueno, el 67% de la gente identificaron correctamente a los humanos. Se equivocó un 33%, y más del 50% identificó como humano a ChatGPT.
Caramba. Oye, ¿qué riesgo hay detrás de creerse eso?
Como os decía, fundamentalmente tres riesgos. El primero, la dependencia absoluta. Creer todo lo que dice, empatizar con una máquina y buscar soluciones a nuestra vida. Y yo lo digo así de claro, a una máquina que a nuestra vida le importa un pito. Eso yo creo que es el primer riesgo. El segundo, que va con relación a la decadencia, si nos dejamos llevar por las máquinas y que sea la máquina la que trabaje y la que aprenda, pues nosotros nos oxidaremos y nos convertiremos en lo que se llama en vagos digitales, ¿no? Y eso mata la innovación, mata el emprendimiento y lo mata todo. Y en tercer lugar, yo creo que el descreimiento, las personas que sí sean más escépticas, crearán un, y ya está pasando, un escepticismo salvaje contra todo lo que se oiga. Y esto además, y ya pasa también, podría crear problemas al Estado de Derecho. Porque, por ejemplo, cuando se presenta una prueba contra alguien en un juicio, pues se defenderá diciendo que eso lo ha generado una inteligencia artificial y que no lo ha dicho él o no se la ha visto en tal sitio.
Bueno, pero cosas buenas también hay, ¿no, Mario?
Sí. Sí, sí, yo creo que hay muchos beneficios, ¿no? Por deciros alguno, medicina avanzada, diagnóstico de enfermedades raras, cánceres, etcétera, educación personalizada, pues mucho más sofisticado a la hora del sistema educativo, acceso universal, o sea, este me parece muy importante. La inteligencia artificial a la gente con discapacidades, por ejemplo, visuales, puede ayudarlas muchísimo con asistentes de voz, con traducción automática. Y, por ejemplo, hay alguna, ahora que está tan de moda el tema del medio ambiente, la agricultura de precisión, predicciones climáticas, pues también ahí la inteligencia artificial puede ayudar mucho, pero hay que hacerlo con mucha ética, ¿no?
Mario, ¿hay cálculos sobre el impacto económico que puede tener la inteligencia artificial en los próximos años?
Sí, y no, ya no es marketing para conseguir que las acciones suban de los grandes gigantes de esto. El impacto va a ser enorme. Solo por darte una cifra, se estima que para 2030 la inteligencia artificial podría aportar cerca de 19,9, casi 20 billones con B de dólares a la economía mundial. Esto es más o menos entre el 3 y el 4% del PIB mundial. Incluso algunos informes piensan que podría llegar hasta casi el 15% por esta adopción masiva del uso de estas tecnologías.
Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que hay que estar más ilusionado o más preocupado? Perdona.
Bueno, yo diría que informados y preparados. Yo creo que la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, pero no es ni automática ni neutral. Yo creo que la clave no es temerla, pero tampoco dejarla avanzar sin control. Creo que no debemos creer demasiado lo que nos dice, pensar que siempre tenemos que cuestionar y analizar lo que dice y que siempre debe haber un humano detrás. O sea, la inteligencia artificial debe ser una herramienta que nos potencie, no algo que nos sustituya. Si se gestiona bien, puede ser una fuerza extraordinariamente positiva, pero, como dice el Papa, ética, dignidad y control de estas tecnologías.
Casi nada. Como cada martes, tecnología en La Linterna con Mario Yáñez. Mario, Pilar, gracias a los dos.
Chao, chao, hasta mañana.
Ángel, buenas noches. Adiós.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
¿Ah? Pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica 2 premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
Unas vacaciones Costa para la mesa 3.
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.